salir a caminar. El vicepresidente Danilo Astori dijo que las autonomías son un obstáculo para la conducción nacional de la educación, aunque agregó que, de todos modos, deben ser respetadas particularmente en el campo de la gestión. Astori fue uno de los oradores en la jornada Desafío del Cambio, la nueva educación, organizada por la Fundación Wilson Ferreira Aldunate, que responde al sector Alianza Nacional del Partido Nacional. Durante su intervención, Astori dijo que el Ministerio de Educación y Cultura tiene que ser la entidad que conduzca el proceso nacional educativo. De todos modos, afirmó que no propone violar autonomías de ningún tipo, sino respetarlas, específicamente en el campo de la gestión. Otros pasajes de su alocución. En cuanto a la educación media, Astori propuso reducir los campos de enseñanza en el ciclo básico. No se puede tener 13 materias, indicó, y propuso que existan no más de 3 o 4 áreas de enseñanza. Esto, a su vez, permitiría reducir el número de profesores por grupo y evitar la rotación de los docentes. También planteó aumentar la capacidad de autogestión de los centros educativos y, por ejemplo, destacó que la contrapartida de la autonomía de los institutos sería la responsabilidad y la rendición de cuentas. ¿Cómo ven estas novedades?
Bien, digo, lo que dice el vicepresidente Astori es exacto. Lástima que no lo dijo hace tanto tiempo cuando lo decíamos nosotros. Digo, es un tema, la situación en la enseñanza, con este tema de las autonomías exacerbadas y cómo se interpretan en el país, viene siendo un problema desde hace muchos años. Yo recuerdo la primera vez que ocupé el Ministerio de Educación, me acuerdo que dije una frase que en su momento escandalizó un poco. Me preguntaron qué hacía el Ministro de Educación. Dije, mire, en materia de educación el ministro reina, pero no gobierna. Reina como los antiguos soberanos españoles. Tiene teóricamente el poder, en la práctica no puede hacer nada.
Bueno, estamos hablando de un problema viejo.
Viejo, ni siquiera incidir en el presupuesto, pero de lo mismo que pasaba en el tema anterior, cuando se habló en algún momento de decir, bueno, vamos a permitir que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, dé algunas orientaciones en materia de educación, saltó enseguida. Primero el corporativismo, los gremios de la enseñanza dijeron, ¿cómo? El ministro quiere violar la autonomía, el Partido Nacional intenta violar la autonomía de los entes, hay que respetarla. Y los entes hoy tienen autonomía presupuestal, autonomía de gestión, autonomía en cuanto a la orientación, autonomía en todo. Y pasa lo que pasa, que el gobierno va para un lado y la educación va para el otro. El gobierno, como lo ha dicho el presidente Mujica, como lo dice Astori, quieren de la educación una cierta cosa, la educación se mata de la risa. Todo eso además complicado y agravado por la última reforma que le dio a los gremios todavía más poder y que hace imposible que un gobierno de este país pueda enfocar la educación hacia el rumbo correcto.
Yo voy a hablar de este tema, es un tema recurrente y ojalá lo siga siendo.
¿Es como AFE?
Me parece que es una posición muy valiente de Astori, porque hay que decir esas cosas. En un país, sobre todo de alguien que viene absolutamente de la educación. Astori fue el decano más joven que tuvo este país. Astori retomó su decanato luego de la dictadura. Por lo tanto, y sigue siendo docente, ¿no? No sé si ahora, pero me acuerdo que no podíamos firmar un día porque estaba dando clases. Así que conoce el tema directamente. A mí eso de las paternidades me parece bien. Ustedes tienen todo el derecho, pero yo la verdad es que...
Pero ustedes bloquearon durante muchos años
yo
este
quiero
tema.
Decir
no quisieron discutir nunca.
El principio básico es que si un gobierno y una sociedad en su abrumadora mayoría quiere producir cambios y cualquier estructura de otro tipo, incluyendo la educación, se le opone, quien tiene que primar es la voluntad de la mayoría de los que representan al país. No hay. Eso es la democracia. Y mucho más en un tema sensible como esto, sea o no sea corporativo. A mí no me gusta echarle la culpa a los profesores, a los maestros, a mí me gusta mirar para arriba. Y voy a agregar un solo elemento. Había una parte que había que cumplir, porque con sueldo de 4.000 pesos no se puede pedir nada. Pero ahora esa parte se cumplió. La otra parte que hay que cumplir es que hay que poner al frente de los entes de enseñanza a gente que responda en filosofía, en concepción, en orientación al gobierno.
¿Y tú estás
¿En serio?
Diciendo que eso no pasó
esta
vez?
No pasa. O por incapacidad, o por lo que sea, no pasa. Porque es cierto que hay autonomía, pero también es cierto que el gobierno, el parlamento, elige gente que puede tener una actitud u otra. Y hay una paralización en reforma fundamental. Algunas cosas se están haciendo. Yo escuché que se van a tomar medidas. Por ejemplo, lo del profesor más fijo. Eso es un avance importante. Pero el problema es que tenemos tan retraso en la educación que necesitamos un cambio radical.
Rubén.
Que se necesitan transformaciones en la educación, es algo recurrente. Me parece bien que si Astore tiene una iniciativa, la plantee públicamente. Creo que no corresponde algunas condenas que he visto en prensa de hoy.
Sí, la condena del Comité Central del Partido Comunista, que en realidad no está dirigida solo a Astori, sino también a Ehrlich, por el hecho de participar en este seminario de ayer, ¿no? Claro,
yo al Partido Comunista le preguntaría cuál es el nivel de autonomía en Cuba, o cuál era el nivel de los entes de enseñanza de la autonomía en los países socialistas reales.
El Partido Comunista expresó su rechazo a la presencia de gobernantes de primer nivel en supuestos foros plurales donde junto a la derecha se pretende profundizar los lamentables acuerdos interpartidarios que de espaldas a las necesidades y desconociendo la autonomía se han expresado desde el inicio del actual periodo de gobierno.
Y uno de los lugares donde más avances tiene Cuba es en la educación, y no hay autonomía.
Bien.
Tuvo avances.
Me parece que no podemos en el Frente Amplio empezar a ese cruce de facturas y boletas, porque así nos vamos a despedazar. Me parece que esos foros tienen la virtud de poner sobre la mesa nuevas discusiones y refrescar pensamiento al respecto. Y en materia de educación, creo que la gran transformación no se va a producir a lo largo de este periodo de gobierno. Hay que formularle a la ciudadanía una clara propuesta, y es esa y no otra, y si eso supone un enfrentamiento con alguien, hay que asumirlo en términos de costo político, porque me parece que lo que a veces fastidia es que antes de una elección parece que todos fueran diabéticos y se edulcoran los contenidos, ¿no? Se evita ponerle azúcar. Bueno, hay que decir qué es lo que se quiere hacer en materia de educación antes de la elección. Y la gente después vota, ¿no? Vota. Inventarán un partido para mantener la educación tal como está y el resto de los partidos querrán cambiar la educación y la gente votará y habrá que hacer lo que diga la gente. Creo que en esa línea va una iniciativa del presidente Mujica de los últimos días de decir, bueno, tal vez llegó la hora de impulsar referéndum consultivo.
¿También en materia de reforma educativa?
Bueno, no sé.
Pero ¿no es más fácil contratar una empresa consultora que lo haga más 3 menos 3? Es mucho más barato.
No, pero países, Suiza lo tiene lo tiene instalado y hay referéndum consultivo y no tiene nada malo.
Claro. Acata la opinión popular.
No está muy claro. Pero quiero decir algunas cosas al respecto. Primero, que me parece muy honesto y muy necesario lo de Astori, creo que es una salida valiente donde dice muchísimas verdades. En segundo término, lo que decíamos sobre el tema AFE, una vez más, el país, todos nosotros, pero también la izquierda, presa de sus fantasmas, de sus historias y sus discursos totalmente trasnochados, ideológicos, y que buscaron siempre solamente entorpecer el país. Yo tenía 17, 18 años, estaba ingresando en la vida universitaria, y me llamaba la atención porque mis compañeros de clase, que no sabían nada de política ni de autonomía, levantaban carteles, gritaban, salían a la calle, autonomía, autonomía. Es un viejo verso que le metieron en la cabeza y le siguen metiendo hace 20 años. No, la autonomía
la reforma de 1918 de Córdoba
no era en este sentido, mi querido. Ahí hay un error. Ustedes toman un término y lo destrozan. Pero no solamente lo hicieron hace 20, 30 años. El presidente Tabaré Vázquez, en el 2007, presentó y logró que se aprobara un proyecto de educación, de reforma de la educación, que fue gravemente, gravemente cuestionado por los sindicatos. Yo estaba como senador y me ligué, a pesar que era del Partido Colorado, alguna escupida en la cabeza porque le gritaban traidores y delincuentes a los propios legisladores del Frente que votaron esa reforma.
No todos votaron.
Pero esa reforma, creo que hubo uno que lo votó, pero lo votó porque quería que fuera todavía más para la izquierda. Esa reforma.
No, más para la izquierda.
Es la madre de todas
las... Más conservadora.
Bueno, más conservadora
en
el sentido...
Están aludiendo a que no votó el Partido Comunista y sus representantes todavía tienen pendiente un proceso
por no haberlo
votado. Política dentro de los órganos
del Frente. Quiero señalar que esa reforma del doctor Tabaré Vázquez fue la que acentuó esta situación de autonomía y de corporativismo en la enseñanza, porque ya no solamente la autonomía, sino autonomía sindical en la enseñanza. Los puestos clave los tienen los sindicalistas que mandan hoy. O sea, que hoy Astore, Mujica, todos los que quieren hacer algo positivo, y lo doy por descontado en este tema, son presos de lo que hicieron y apoyaron antes. O sea que lo primero que esta gente tiene que hacer es una autocrítica. Decir, señores, bueno, durante 30 años nos equivocamos.
Esto supone una autocrítica.
Le dimos, sí, pero que se lo digan más claro, porque los sindicalistas no entienden y se ofenden porque hay un cambio de posición.
Lo saben los sindicalistas.
Que le digan, le dimos manija durante 30 años, lo usamos como carne de cañón. Fueron una bandera para paralizar al país y pero, llegar al gobierno.
Perdóname,
pero hoy tenemos que cambiar.
Perdóname,
hoy
Carlos, otra cosa. Es como más presupuesto. Digo, se gritaba por la autonomía y se gritaba por el presupuesto. Siempre sostuvimos de que el tema presupuestal era un tema fundamental. Digo, no hay enseñanza, no hay buena enseñanza si no hay por lo menos salarios dignos, pero no era el único problema. Digo, no era exclusivamente aumentar el presupuesto, y los hechos lo han demostrado. Cuando estamos llegando casi al 4.5% del Producto Bruto, nunca se llegó, no es verdad que se haya llegado, nunca se llegó, se está por llegar. Se ha demostrado de que a pesar de que las cifras aumentó extraordinariamente, los problemas siguen y la enseñanza sigue cada vez peor. Es decir, que no es exclusivamente un problema presupuestal. En eso nos aburrimos de decirlo como el tema de la autonomía. La gente, no, aumenten el presupuesto y van a ver que automáticamente la educación mejora. No es así. En ningún país del mundo ha sido así.
Hubo dos cosas. Hay varios mensajes, como se imaginarán ustedes. Por ejemplo, Rosa se pregunta si dentro del planteo de Astoria entonces está el regreso a una currícula por áreas como la que propuso el profesor Germán Rama en su periodo. La pregunta es pertinente, ¿no? A partir de lo que se escuchó ayer en su disertación en este seminario, parecería que va bastante cerca de eso, ¿no?
Y parece muy lógico, digo.
Claro, Rama lo sacrificaron en el altar de la patria, ahora lo reivindica.
Por otro lado, Héctor recuerda lo que dijo en alguna tertulia aquí en Perspectiva el ingeniero Juan Grompone. ¿Cuándo se evaluó la autonomía? ¿Cuándo se evaluó el cogobierno?
Nunca, si no se acepta.
No puede ser que se defienda algo que en la universidad tiene décadas sin un proceso serio de evaluación.
No acepta la universidad evaluar.
No había terminado yo el uso de mi palabra.
No, pasé 2 horas, hablaste, Galeto, por favor.
Repartiendo la palabra.
Mi santo,
fíjate,
por favor.
Empezaste en Córdoba.
Por favor, mi santo, por favor.
Tu santo.
Sí, claro.
Sin ninguna alusión.
No Monsanto, ¿no?
No, en absoluto.
Es un insulto a nosotros dos.
No.
Y porque es hincha nacional.
Sistemáticamente, la culpa de todos los problemas de este país es de los sindicatos, no, los cuales además son corporativos. No solo son sindicatos que son malísimos, sino que son corporativos.
María del Luceo dice, por favor, ¿podrían las tertulias dejar de dar por sentado que los gremios de la educación mandan en la enseñanza? Eso es un disparate.
Es un disparate.
¿Tú vas por ahí?
Y yo claro que voy por ahí. No, si hay un problema, bueno, arranquemos por el CODICEN.
Claro.
Si hay un problema en CODICEN, arranquemos por las autoridades políticas. En esto prefiero, si me tengo que comer un palo, comerme un palo
político,
como político,
pero claro,
pero no echarle las culpas al portero del edificio. Es como cuando andaba mal el Banco República y Jorge Valle salió a mostrar el sueldo del portero del Banco República, y el gran problema del corralito y de el desastre en donde todos los uruguayos perdieron sus ahorros en el Banco de República era por el portero que ganaba 15.000 pesos.
Ahora en ACE es por
ahora
el representante sindical que estaba en el gobierno anterior y no hacía nada, no podía hacer nada, pero en este es el padre de todo el desastre. No,
bueno, eso dice
es una responsabilidad política. Entonces, hay que mirar para arriba cuando los problemas son grandes.
Si tenemos, quiero aclarar para hacer cuentos hay que tener buena memoria. La referencia del doctor Valle al sueldo del Banco de República fue en el año 2001, antes de cualquier corralito, y no estaba referido al portero y tampoco ganaba 15.000 pesos. Era con nombre y apellido. Era el chofer de Bajols que ganaba 59.000 pesos.
Bueno,
cuando
ganaba
el maestro
mucho.
Ganaba 4.500.
Claro, pero eso se dio, por lo que yo recuerdo, en toda una discusión a propósito de las incoherencias que había en materia de sueldos dentro del funcionamiento del Estado.
Una utilización mala de la historia.
De todos modos, el Banco República andaba mal, porque andaba mal el presidente del Banco República y el directorio del Banco República.
Banco Central, además.
Hay que ser piñolo. Entonces, ahora el Banco República anda bien. ¿Por qué? Porque hay una cabeza que anda bien. Entonces, yo lo que digo es, ¿queremos cuestionar la educación? Pasamos al cuestionamiento de la educación. Veamos cómo está funcionando el CODICEN, veamos cómo están funcionando las autoridades de primaria, de secundaria, de UTU. Me parece que esa es la forma de analizar. Pero no puede ser que permanentemente un sindicato que se junta para decir, che, estoy ganando poco, porque esto pasó durante milenios. Hay que ver que los maestros, cuando arrancó el gobierno de Tabaré Vázquez, ganaban 5.000. No, no exagere, Valentín.
¿Tú sabes lo que está pasando en secundaria hoy, no? Hoy.
¿Qué jueves está pasando hoy? Sí, hoy jueves, ¿qué hay?
Hay paro en 5 departamentos del interior. Digo, los profesores paran pidiendo más presupuesto. Pero, y los paros vienen escalonados.
Pero eso no tiene nada.
Se acerca la vacación de julio y lo hacemos los paros
previos.
El problema de la educación, me parece que lo estamos tratando mal. El problema de la educación es, tenemos unas necesidades crecientes porque la velocidad de los cambios en el mundo son brutales y se requiere de una educación que se ubique en una serie de cambios a una velocidad mucho mayor que la que está teniendo. Y si tenemos problemas políticos, pero no le vengan a echar la culpa a los sindicatos de la educación de todos los problemas del país.
El problema no es el avance del mundo.
La misma de Adión. La intendenta resolvió el problema de Adión con firmeza. Y cambió, y está cambiando.
Plata. No, cada día le da más plata.
Es mentira, no.
Lo resuelve con la plata nuestra.
Fuera del país.
Lo resuelve con la plata nuestra.
Aclaremos, en este encuentro del día de ayer, además de Astori, participaron el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, el ministro de Educación, Ricardo Erlich, el secretario general del Partido Colorado, Ope Pasqué, el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, y el integrante del Consejo de la Educación, del CODICEN, en representación de la oposición, bueno, Blanco por otro lado, es el profesor Daniel Corvo. Larrañaga en particular dijo que su sector va a insistir con el tema educativo hasta que logremos definir una agenda de reformas y
pero
de
soluciones. Pero es insólito. Nosotros como izquierda nos interesa encontrar ámbito donde hable todo el mundo político. Ahora, si nosotros vamos a un lugar donde nos invitan, nos condenan.
No hay que hablar tanto, hay que hacer las cosas.
Yo quiero hacer una aclaración, porque Villaverde decía que el progreso tecnológico estaría dejando atrás nuestra educación, como si fuera un problema de progreso. El problema, Villaverde, es que creo que un alumno de cada dos no saben escribir su nombre. No es un tema de progreso tecnológico.
No, es un problema de elemental, de lo básico.
La situación es lo básico, lo elemental, lo mínimo.
Decir eso a las 9:59 no vale, ¿no? Porque ya se termina.
Eso lo dicen los docentes.
Seguimos el jueves.
Eso lo dicen los docentes.
Lo dice la profesora esta Bianchi, que está siendo severamente vigilada por la senadora Topolansky.
Y yo no puedo decir nada porque ya estoy amenazado de un juicio, así que ¿qué crees que me coma otro?
Retomamos el tema en cualquier momento.
Lo vamos a cambiar de bando.
Esteban Valenti, Antonio Mercader, Carlos Ramel y Rubén Villaverde, gracias por acompañarnos esta mañana.
Ha sido un placer. Ha sido un placer.
Bueno, no ha sido un placer porque ayer perdimos.
Nos reencontramos el jueves que viene.